Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son. Les habla Amado Gil. Hoy en el programa, bueno, pues vamos a estar analizando algunas de las noticias más importantes del momento, sobre todo en la fecha de hoy. Y es importante, y cuando digo que es importante es porque quizás hay muchos jóvenes que ni tan siquiera pudieron vivir conscientemente, a lo mejor eran muy niños en ese momento. Y lo digo sobre todo esta juventud que es la más activa que hay en Cuba en este momento. 19 años de la Primavera Negra, 19 años de aquella ola represiva del gobierno cubano que llevó a la cárcel, con largas condenas de cárcel, a 75 personas. Justamente. En estos 19 años, la historia se está repitiendo en Cuba. En esta ocasión, no contra el grupo de periodistas, bibliotecarios, firmantes del proyecto Varela, promotores del proyecto Varela en aquel entonces, en el 2003, sino que ahora se están ensañando contra los que protestaron el 11 de julio del año pasado. 19 años después de la Primavera Negra, las condenas son equiparables. Vamos a estar hablando de ese tema, porque para mí es muy sintomático, ¿no?, que 19 años después se mantiene igual la situación dentro de Cuba, igual desde el punto de vista represivo del gobierno. A todas estas, bueno, pues la Unión Europea ha calificado de desproporcionadas y duras las sentencias que se están imponiendo, que ya les estaba hablando, en Cuba. Por otro lado, señoras y señores, la cosecha de papas, sí, ya es oficial, lo ha dicho una vez más el gobierno cubano. La cosecha de papas está cayendo a mínimos históricos. Lo ha dicho el propio gobierno cubano, se ha denunciado, los economistas lo vienen diciendo, pero ya el gobierno lo ha tenido que reconocer. Y por otro lado, la política de avestruz, Cuba, Rusia, Ucrania, es el artículo que ha escrito Miriam Leiva. Y Miriam Leiva es nuestra invitada de hoy en esta tertulia de Las Noticias como son. Y qué bueno que la tenemos, porque Miriam Leiva es una de las fundadoras de las Damas de Blanco. Miriam Leiva vivió en carne propia lo que fue la ola represiva del 2003, cuando a su esposo Oscar Espinosa Chepe, ya fallecido, se lo llevaron preso y lo condenaron posteriormente. Gracias a todos por esta sintonía en la tertulia de Las Noticias como son, los que nos ven a través de Facebook, también los que nos ven a través de YouTube y, por supuesto, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Gracias a todos los que están en sintonía con esta tertulia de Las Noticias como son, porque ya nos vamos a tertuliar.
En Las Noticias como son, tertulia.
Juan Pendaz, tertuliar es un verbo. Tertuliar es un verbo. Cuando dije ya nos vamos a tertuliar, Juan Pendaz se sonrió. Y no, sí, es un verbo. Y tertuliano es el que participa, el que tertulea es el tertuliano. Así que todos en este momento estamos en esta tertulia. Así que, por si acaso lo quiero aclarar. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues nos vamos con la primera nota, Miriam. Realmente triste, ¿no?, recordar que 19 años después, pues prácticamente la historia de Cuba es como una espiral, que podemos estar más arriba, más abajo, puede ser un espiral ascendente o un espiral descendente, pero es un espiral, volvemos al mismo lugar. La Primavera Negra de Cuba cumple este viernes 19 años de su inicio. Fue el 18 de marzo del 2003 cuando comenzaron los arrestos en Cuba. 75 opositores pacíficos, periodistas y bibliotecarios independientes se fueron apresados y posteriormente castigados en juicios sin garantías procesales, apenas de entre 13 y 27 años de privación de libertad. 18 años después, las protestas espontáneas del 11 de julio sorprenden a la élite del poder y obligan a tomar medidas desesperadas y de escarmiento, al margen de lo planificado por operativos policiales, pensados cuidadosamente por las mentes mejor entrenadas de la contrainteligencia militar, que calculan las repercusiones internas y externas que podrían tener. Existen dos eventos que, por su relevancia negativa en términos de violaciones flagrantes de los derechos humanos, han marcado la historia contemporánea de las fuerzas vivas prodemocráticas y, por extensión, de la nación cubana. En 2003, la Primavera Negra, El régimen desplegó una represión bastante grande, pero con criterios diferentes a los de las manifestaciones del 11 y 12 de julio. Esto lo dijo a Radio y Televisión Martí en un artículo que escribe Yolanda Huerga, pues lo dijo Librado Linares, que fue sentenciado a 20 años de cárcel durante la Primavera Negra del 2003. Y yo quiero pues pasarle a Miriam que nos hable del tema, porque Miriam desafortunadamente vivió esta Primavera Negra del 2003, cuando a su esposo, Oscar Espinosa Chepe, un economista independiente, se lo llevaron preso, lo condenaron posteriormente a 20 años de cárcel. Porque Miriam fue una de las fundadoras de las Damas de Blanco que salió a las calles a protestar y a pedir la libertad de su esposo y de todos los encarcelados. Y porque Miriam sigue en La Habana y Miriam ha vivido y está viviendo lo que se está dando en este momento, la ola represiva contra los manifestantes del 11 de julio. Así que, ¿quién mejor para comenzar hablando de los 19 años de la Primavera Negra que tú, Miriam Leiva?
Bueno, realmente no quisiera tener, ¿no?, que hablar de esto, porque si no hablara en esto desde aquí de Cuba sería porque está superado eso y los cubanos podemos, o sea, podríamos estar participando en la vida de nuestro país todos con igualdad de derechos y que se escucharan las opiniones de todos y el país seguramente marcharía bien hacia adelante. Realmente ha sido 63 años desde el año 1959 en que unos cubanos han estado reprimiendo a los otros que han tratado de dar opiniones y participar, y bueno, el movimiento de derechos humanos inclusive adoptó una forma muy pacífica y muy constructiva para ir adelante, ¿no? Y después en el caso este que estamos hablando de la Primavera Negra, era un movimiento que había muy grande en todo el país de personas que desde sus profesiones, sobre todo, pues querían contribuir a enriquecer el país, a mejorar inclusive, bueno, la participación ciudadana. Y en eso también tuvo un papel importante el proyecto Varela, inspirado por Oswaldo Payá, que lamentablemente ya falleció, y que logró la firma, el apoyo de miles de cubanos en todo el país y también de los distintos movimientos pacíficos que habían en Cuba, porque se dieron cuenta de que era una forma de empujar, ¿no? Y en el caso de nosotros, los periodistas independientes, pues también tuvimos mucho desarrollo, inclusive la Sociedad de Periodistas Márquez Sterling, uh-huh, que era una sociedad donde no había posición ni ideológica ni de otro tipo que no fuera la ética, o sea que lo que había que ser es ético y expresar las opiniones respetando lo de los demás, y llegamos inclusive a hacer una publicación, una revista de Cuba en la que el gobierno decía que no se iba a poder hacer ni publicar, y nosotros publicamos dos números. Lamentablemente el segundo número prácticamente no se pudo distribuir porque llegó la represión, pero bueno, de todas maneras la represión aquella del año 2003, aquellos tres días, 18, 19 y 20, realmente fue de una forma muy, muy agresiva, en el sentido de que era evidente que lo que querían era dar un escarmiento al pueblo, decirle: si ustedes siguen apoyando esto o si ustedes siguen queriendo expresarse, pues les va a pasar lo mismo que a ellos y a sus familias. Y desde cerrar la cuadra completa con patrullas de la policía, pasarse horas registrando hasta movían hasta lo más mínimo, era para estar más tiempo, ya empezaba ahí la tortura psicológica con las personas. Y realmente una cuestión que fue increíble, que nunca lo habían hecho así de esa manera tan grande, fue que el que era de Pinar del Río lo mandaron para Guantánamo.
Después que los condenaron, exacto.
Sí, exacto. O sea, los regaron por todas partes, uh-huh, pensando que con eso desarticulaba todo el movimiento que había, y lo que provocaron fue que las mujeres, las esposas, que no nos conocíamos, pues nos fuéramos conociendo por las distintas prisiones, y ya desde el primer momento realmente por supuesto, sobre todo Blanca Rey, el esposo de Raúl Rivero, también Gisela Delgado y yo, pues, que teníamos experiencia, ¿no?, y conocimiento del medio, del periodismo y contactos en el exterior, inmediatamente nos pusimos en contacto con el exterior y, bueno, fueron surgiendo otras personas, otras mujeres, y el movimiento llegó a tener una gran fuerza. En ese caso, lamentablemente, en estos momentos hay una situación grande de represión con otras características, porque yo pienso que el gobierno fue cogido de sorpresa, lo sacaron de su burbuja de que todo ya lo tenía controlado y que iba, o sea, el pueblo sí apoyaba todo lo que ellos decían y que podían inclusive olvidarse de los problemas sociales y cualquier problema que hubiera aquí, y se montaron en el cepelín del turismo, el asentamiento nada más que de un pedacito de La Habana hasta llenar de la cúpula de oro del Capitolio, que es muy bueno desde el punto de vista de la belleza y el patrimonio, pero realmente se han dado cuenta y por eso han tenido que ir a los barrios, que aquí hay cientos y miles, cientos en La Habana, pero miles en todo el país de barrios que son verdaderas ciudades, barrios de miseria, porque a través de los años no se permitió la construcción, ni se les hizo casa, ni se les puso agua. Entonces ahora están corriendo, y en vez de estar reprimiendo de la forma en que están reprimiendo y de estar poniendo tantos años de prisión, porque bueno, ahora aquí lo que están estos días ya más llamando la atención es la buenas de cárcel hasta 30 años que están aquí en La Habana, pero es que en todo el país, en Holguín, en todas partes, en San Antonio de los Baños, que fue donde empezó, y así está, han hecho juicios y han puesto años de cárcel desproporcionados.
Y Miriam, y una de las cosas, tú lo decías en tu intervención, voy a reafirmarlo y voy a pasar a otro tema o relacionado con este, el escarmiento. El gobierno cubano lo hizo en el 2003 como escarmiento, porque ya lo habías dicho, estaba el proyecto Varela, la gente, miles de cubanos estaban dando su carnet de identidad y firmando el proyecto Varela, que quería cambios en las leyes electorales cubanas, cambios en las leyes cubanas, o sea, que se llevara un plebiscito a por lo menos a un referendo en la ley electoral cubana, y la gente estaba firmando, no opositores, estaba firmando, y el gobierno cubano no quiso hacer un escarmiento, pues llevando a los líderes, no solamente del movimiento del proyecto Varela, sino también a otros líderes y a otros profesionales independientes, como el caso de Oscar Espinosa Chepe, por supuesto, Raúl Rivero, que tenía la sociedad Márquez Sterling junto con Ricardo González Alfonso, etcétera. Tú también estabas en esto. Los llevaron a prisión como escarmiento. Lo que está haciendo el gobierno cubano ahora es también escarmiento. Escarmiento porque, como esto fue espontáneo, o sea, la motivación fue distinta, pero la realidad es la misma, gente protestando, gente queriendo cambiar la sociedad cubana, queriendo cambiar el gobierno quizás en última instancia, pues ahora también es a modo de escarmiento. Y es precisamente una nota que la firma Michelle Suárez en nuestra página radiotelevisiónmartí.com, donde dice que la Unión Europea calificó de desproporcionadas y duras las sentencias de prisión impuestas recientemente en Cuba e instó a La Habana a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Las últimas sentencias en prisión impuestas por los tribunales cubanos a participantes en las manifestaciones del 11 y 12 de julio son desproporcionadas y duras. La manifestación pacífica es un derecho fundamental y estas sentencias pretenden disuadir el escarmiento a los ciudadanos de ejercerlo. Así lo dijeron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior, precisamente a Radio y Televisión Martí. Bueno, con esto realmente creo que hemos hablado un poco de lo que fue la Primavera Negra del 2003 y un poco que la hemos comparado con lo que está haciendo ahora en este momento.
Estás escuchando las noticias como son.
Miriam Leiva, vamos a hablar de la papa. ¿Cuántas veces hemos hablado de la agricultura? ¿Cuántas veces hemos hablado no solamente de la papa y también de otras cosechas? Bueno, pues ahora ha sido reconocido. Las largas filas, dice esta nota de 14:30, las largas filas para comprar papas seguirán siendo la escena de los barrios de Cuba, luego que el Ministerio de Agricultura reconociera que la producción nacional del tubérculo no cubrirá la demanda interna del 2022. se va a acabar la papa, ya lo están anunciando. Y en el mejor de los casos se situará a niveles del año pasado. Eso es si se salva la cosecha de papa. La demanda interna de papa de Cuba, dice la información, es aproximadamente 151.668,30 toneladas, de las cuales 35.272 fueron importadas de Países Bajos y Canadá. La mala noticia llega mientras se hacen las entregas esta semana de 4 libras de papa por persona a 5 pesos la libra en varios barrios de La Habana. Así que, Miriam Leiva, otro renglón más, pero es el problema fundamental de la agricultura. No se produce, no hay productividad y ni tan siquiera la papa, un tubérculo que se da así de fácil.
Bueno, aquí realmente no se da tan fácil. Porque realmente, porque parece que, no sé, nunca le han prestado quizás demasiado interés a producir la semilla, y se acostumbraron a importar la semilla de Holanda, sobre todo. Quizás hasta esto que hablan de Canadá es también, sobre todo son las semillas, o sea, con lo que se siembra. Y bueno, claro, da una papa de una buena calidad, aunque la papa cubana es buena. A mí me gusta la papa cubana, lo único que no se preserva tanto.
No dura.
Sí, para guardarla en frigorífico, como usualmente se hacía, pues se deteriora más rápidamente. Entonces, hay una cuestión. Si por fin hubieran dado pie con bola con las producciones nacionales, si hubiera yuca, malanga, en fin, si hubiera plátano, bueno, no se notaría tanto la ausencia de papa, independientemente de que a las personas les gusta mucho la papa. Uh-huh. Pero el problema es que ni papa ni lo demás. Entonces, es un problema que no se sabe hasta cuándo va a llegar eso y cuándo va a haber un resultado, porque sencillamente son más medidas medidas terminadas en tres y muchas visitas al campo. El que está dirigiendo, o sea, supervisando la agricultura, es el vicepresidente de la República. Vaya, o sea, que qué nivel tiene la atención del campo, y sin embargo seguimos sin ver esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente en estos momentos, sobre todo, es mucho más importante esto, porque con esta crisis que se está fomentando con la situación de guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, los precios, entonces cada vez va a ser más difícil. Aquí se habla de los miles de se sitúa alrededor de 2.000 millones de dólares la importación de alimentos. Eso pasó hace mucho rato, hace rato que aquí prácticamente no se importa.
Eso era antes de la inflación.
Exactamente. Entonces, ahora, bueno, sí, tienen que importar, digamos, el pollo de Estados Unidos y algunos otros artículos que son indispensables. Pero el problema es que pudiera resolverse mucho con la agricultura nacional, claro, autóctona, claro, la que siempre hubo en Cuba, y que sencillamente la destruyeron. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, señores, dejen a la gente producir, dejen que los trabajadores del campo, o sea, los guajiros, los campesinos, que es el que sabe, bueno, que hagan. ¿Y qué es lo que se está produciendo en Cuba, lamentablemente? El éxodo. O sea, lo mismo que estábamos hablando ahorita de la represión, esto del campo, las necesidades, las restricciones, ¿qué es lo que hace? Que las personas no le vean ninguna posibilidad de salir a esto, porque no le tienen libre participación, ni pueden mejorar su propia vida, ni la de su familia, ni la del país, y entonces lo que se están yendo del país, y es lo que está pusiendo uno de los problemas fundamentales en el campo hoy día, que no hay fuerza de trabajo, sencillamente. Ese es uno de los principales, aparte de que, bueno, los salarios eran tan bajos, lo que se paga por la agricultura es muy baja. Entonces, todo eso confluye, y sobre todo que no dejan al campesino, al hombre que se está sacrificando, que no tiene ni bota ni implemento, que tiene que trabajar con bueyes y quitar el marabú, bueno, pues le siguen poniendo las trabas, y eso, no, sencillamente yo sí he desistido de comprar la papa, porque yo no voy a hacer una cola de no sé cuántas horas, por quizás como el primer mes que vendieron ahora en febrero una libra de papa.
Qué horror.
Esta vez esta vez, bueno, casualmente ya estaba casi que concluyendo el ciclo, como le dicen, de venta de papa, y casualmente iba a cerrar el agro y pasé por ahí y no había casi cola. Y bueno, y por eso compré 4 libras de papa.
Lo que llama la atención, Miriam, y ya nos vamos a la próxima nota, pero lo que llama la atención, Cuba en la década del 90, en el año 96, para ser exacto, tiene esta nota, produjo 348 mil toneladas de papa, incluso exportó papa en el año 1996. En el año 2010 se volvió a liberalizar la venta de la papa, la venta estaba liberalizada. Después, en el 2015, llegó y se derrumbó la producción de papa. Yo recuerdo mucho más atrás, en la década del 80, que en algunos momentos la papa se compraba hasta por sacos, esos saquitos que vendían en los puestos de vianda, se podía comprar la papa hasta por sacos. Es decir, ¿por qué esa inestabilidad? ¿Qué es lo que está pasando? El embargo ha existido siempre, el bloqueo, como le dicen en Cuba. El embargo ha existido siempre. Entonces, ¿por qué a veces el embargo afecta a la papa y a veces no lo afecta? ¿Por qué a veces hay papa y a veces no hay papa? Lo que a veces no hay cabeza para producir la papa, pudiera pensarse. Vamos a la próxima nota. Miriam Leiva, y tiene relación con esto, y tiene relación si lo ligamos ahora con el ámbito internacional. Miriam Leiva escribe un artículo que le ha de avestruz, Cuba, Rusia, Ucrania, y comienza diciendo: los cubanos se preguntan cuándo sus gobernantes explicarán las consecuencias de las sanciones internacionales a Rusia sobre su depauperada calidad de vida, la asistencia de salud, los medicamentos y la cacareada seguridad alimentaria, además de fumarse el salvador turismo ruso. Muchas producciones y obras en ejecución serán afectadas de inmediato por la carencia de materias primas, equipamiento y asistencia técnica. No nos queda mucho tiempo, Miriam Leiva, pero sumamente interesante. Quizás el gobierno todavía no ha informado lo que va a traer esta guerra de Rusia o esta invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones que le están imponiendo a Rusia. Esto va a repercutir de algún modo dentro de Cuba.
No, la repercusión es increíblemente grande, ¿no? Increíblemente, en el sentido de que el gobierno no ha dicho nada, como estamos viendo, y lo que habla es lo que está pasando en otros países y las consecuencias que tiene, que suba el precio del petróleo, que se encarezcan los productos, en fin. Pero ¿y aquí qué? Aquí, por ejemplo, en estos momentos prácticamente no hay aceite, no hay, hay que ver si va a haber pan mañana. ¿Por qué? Porque el aceite, la harina de trigo, todo eso se produce en Ucrania y en Rusia, además de otros países, ¿no? Pero bueno, son importantes en el mercado mundial. ¿Qué pasa? Que ellos no están yendo al mercado mundial. Entonces, esos productos se encarecen, o sea, sube su precio. ¿Dónde va a ir Cuba si no hay dinero? El gobierno hace rato está diciendo que no tiene dinero. ¿Dónde va a ir a comprar con los precios que están? El petróleo. Rusia no, sencillamente no va a exportar petróleo para acá. Claro, aquí se dependía de otro petróleo, sobre todo el de Venezuela, pero es que Venezuela no está siempre garantizando el petróleo que necesita Cuba. Entonces, y así sucesivamente, todos los productos que ya no había, el dinero que no tenía el gobierno para comprar nada, pues ahora, ¿a dónde va a parar? ¿Qué medida va a tomar? Bueno, decididamente todavía no se han reunido, como dicen, con la ciencia y la academia para determinar qué van a hacer, o es que no saben qué van a hacer. Porque si otros países, la propaganda es en la televisión, en la radio, de lo que pasa en otros países, como los la están sintiendo otros países, y aquí en América Latina, como está pasando. Y resulta que aquí no pasa nada, sino, claro, si antes ya estábamos en bancarrota. Pero en la población cubana no es tonta, aquí la gente sabe que las limitaciones y los problemas que hay son porque por todo esto, y que el gobierno tiene que decir algo. Claro. Bueno, otra vez, lamentablemente, tengo que decir que la solución que está resolviendo el gobierno es que la gente se vaya.
Bueno, pero además, en la televisión cubana hay dos cosas que se dicen: lo que está pasando fuera del país, y además de eso se está hablando del Código de la Familia, se están hablando de las asambleas del Partido Comunista, se está hablando de todas estas reuniones a nivel de barrios, las disertaciones que hacen a nivel de barrios. De eso sí se está hablando, Miriam Leiva, ¿verdad? Y con esto terminamos.
Sí, con eso es para entretener a la gente, nos están tratando de entretener con esas asambleas y con decir, poner en el código que si la parte patria potestad y ahora le dan otro nombre, y que si el vientre prestado, ¿no? Uh-huh. O sea, que pueda otra
alquilado.
Y así, ajá. Bueno, aquí no lo van a
sí,
alquilar.
Sí, lo prestan, dice, lo prestan.
Prestado de algún familiar o amigo, dice sí. Que, en fin, y programas y más programas, y eso es sencillamente para entretener a la población con otra cosa, claro. Que además no es un problema fundamental en este país en estos momentos, mm. Es una cosa más que pudiera, bueno, sí, quizás ser
claro, interesante, pero
aspectos,
claro.
No, y algunos aspectos pudieran ser positivos, pero no, eso no es lo vital en
exacto,
Cuba en estos
exacto.
Momentos, es sencillamente para entretener a la población.
Miriam Leyva, muchísimas gracias, un placer de verdad que haberte tenido, sobre todo hoy, recordando también el 19 aniversario de la Primavera Negra del 2003. Gracias, Miriam Leyva. Gracias también a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son. Hay más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla,
las 24 horas,
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta,
y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en este tema a fondo de las noticias como son. Vamos a profundizar, vamos a un tema a fondo. Y yo diría que durante esta semana, el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Congreso de los Estados Unidos, pues acaparó la atención del mundo. No solo fue ante el Congreso de los Estados Unidos, también el presidente ucraniano lo había hecho ya ante los parlamentos de Inglaterra, Canadá, posteriormente lo hizo ante el Parlamento de Alemania, entre otros. Pero, sin dudas, la intervención ante el Congreso, la Cámara Alta, la Cámara Baja acá del Congreso en general de Estados Unidos, los congresistas americanos, fue sumamente importante. Hoy vamos a retransmitir de forma íntegra esta intervención vía satélite de Zelensky desde Ucrania ante el Congreso estadounidense.
Glory to heroes.
Gloria a los héroes.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Madam Speaker, members of
Presidenta de la Cámara y miembros del Congreso de Estados Unidos, damas y caballeros, estadounidenses, amigos, estoy orgulloso de saludarlos desde Ucrania, desde nuestra capital, ciudad que está bajo ataque aéreo y de misiles de tropas rusas todos los días. Pero estos no se rinden, esta ciudad no se rinden y no hemos pensado en rendir por un mero segundo, como muchas otras ciudades y comunidades en nuestro bellísimo país que han encontrado a sí mismos en la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo el honor de saludarlos a ustedes en representación del pueblo de Ucrania. Libre, un pueblo que ama la libertad, que por 80 años ha estado resistiendo la opresión rusa. aquellos que dan lo mejor de sus familias, hijos e hijas, para frenar esta invasión tan amplia de Rusia. Ahora, lo mejor de nuestro país, el futuro de este país está siendo decidido. El destino de nuestro pueblo se está decidiendo. Si nuestro pueblo va a ser libre, si va a poder preservar la democracia. Rusia ha atacado no solo a nosotros, nuestra tierra, no solo a nuestras ciudades. También ha lanzado una ofensiva brutal a nuestros valores básicos humanos, con tanques y aviones, contra nuestra libertad de vivir en libertad en nuestro país, donde podemos elegir nuestro propio futuro, en contra de nuestro anhelo de la felicidad y de nuestros sueños, los mismos anhelos y sueños que tienen ustedes, los americanos, como cualquier otra persona en Estados Unidos. Yo me acuerdo del memorial de ustedes en Rushmore, los rostros de sus presidentes prominentes que establecieron los pilares de los Estados Unidos de América. Me acuerdo de ellos y de los valores de la democracia y de la libertad, y de cuidar a todos, y de importar a todas las personas que trabajan y que viven de forma honesta y que respetan la ley. Nosotros en Ucrania queremos lo mismo para nuestro pueblo. Todo lo que es normal de la vida cotidiana de ustedes es lo que queremos. Damas y caballeros, amigos americanos, en tu gran historia tienen páginas que permitirían a ustedes entender a los ucranianos, entender a nosotros ahora, cuando uno lo necesita, cuando te necesitamos ahora. ¿Se acuerdan de Pearl Harbor? La mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando de los aviones cayeron bombas sobre ustedes. Recuerden eso. Recuerden septiembre 11, ese terrible día del 2001, cuando la maldad trató de convertir las ciudades de ustedes, tierras independientes, en campos de batalla. Gente inocente fue atacada. Desde el aire, sí. Justo cuando nadie lo esperaba, no se podía frenar. Nuestro país tiene una experiencia muy similar todos los días en este momento. Ahora mismo, todas las noches, desde hace 3 semanas, hay ciudades de Ucrania como Odessa y muchos otros. Rusia ha convertido los cielos de Ucrania en fuente de muerte para miles de personas. Tropas rusas han disparado casi 1,000 misiles a Ucrania. Ha lanzado muchas bombas, usan drones para matar a nosotros con disparos precisos. Es un terror que Europa no ha visto desde hace 80 años. Estamos viendo respuestas a este terror. ¿Es mucho pedir de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar las vidas? ¿Es demasiado pedir una zona humanitaria de exclusión aérea? ¿Es algo que Rusia no podría aterrorizar después de eso? Si esto es demasiado de pedir, ofrecemos una alternativa. ¿Sabes qué tipo de sistemas de defensa necesitamos? Mucho depende en el campo de batalla de defendernos de aviones, de ataques aéreos. Necesitamos estas defensas para proteger nuestra tierra. Necesitamos aviones que ayuden a Ucrania, ayudar a Europa. Estos existen, ustedes los tienen, pero están en tierra, no están en los cielos de Ucrania, no están defendiéndonos a nuestros pueblos. Yo tengo un anhelo, yo tengo una necesidad, necesito proteger a nuestros cielos, necesito la decisión de ustedes, la ayuda de ustedes, lo que significa lo mismo de lo que sienten cuando sienten yo tengo un sueño. Amigos, damas y caballeros, Ucrania está agradecida a Estados Unidos por su amplio apoyo, por todo lo que el gobierno y pueblo de Estados Unidos están haciendo por nosotros, desde armas y municiones a finanzas, entrenamiento, el liderazgo y solidaridad en el mundo libre contra el agresor ruso que está siendo presionado económicamente. Agradecemos al presidente Biden por estar tan involucrado en esto y por tener el compromiso de defender a Ucrania y la democracia en el mundo. Estoy agradecido por la resolución que reconoce a todos aquellos que reconocen crímenes contra el pueblo de Ucrania como crímenes de guerra. En los momentos más oscuros para nuestro país, para toda Europa, yo pido a ustedes que hagan más. Nuevos paquetes de sanciones son necesarias constantemente, cada semana. Hay que frenar la maquinaria militar rusa. Restricciones son necesitadas en torno a este régimen tan injusto. Proponemos que Estados Unidos sancione a todos políticos en la Federación Rusa que siguen en sus oficinas y que no han cortado relaciones con los agresores. A todos los funcionarios, de los legisladores, a todos los funcionarios que no tienen la moral de separarse del terror. Estos fondos tienen que salirse del mercado ruso de forma inmediata, porque este sistema está derramando sangre en Ucrania. Miembros del Congreso, por favor, tengan el liderazgo. Si tienen empresas en sus distritos que financian la maquinaria militar de Rusia, por favor, presionen para que se alejen. Estoy pidiendo que los rusos no reciban un solo centavo que puedan usar para destruir al pueblo en Ucrania. La destrucción de nuestro país, la destrucción de Europa, todos los puertos de Estados Unidos deben estar cerrados a los bienes rusos. La paz es más importante que los ingresos y tenemos que defender este principio en todo el mundo. Ya nos hemos convertido en parte de la coalición antiguerra. Es muy amplio, une a muchas naciones, decenas de países, a aquellos que reaccionaron en principio a la decisión de Vladimir Putin de invadir. Pero tenemos que ser mucho más. Tenemos que crear nuevas herramientas para responder velozmente y frenar la guerra, la invasión tan amplia que comenzó el 24 de febrero. Sería bueno que se terminase en un día, en 24 horas, que esa maldad sea castigada de forma inmediata. Hoy, el mundo no tiene las herramientas. Las guerras del pasado han hecho que nuestros predecesores hayan creado instituciones que nos protegieran de guerra. Pero desafortunadamente estas instituciones no funcionan. Necesitamos nuevas instituciones, nuevas alianzas, y ofrecemos eso. Proponemos formar una asociación, una unión de países responsables que tengan la fuerza y conciencia de frenar conflictos de inmediato, de brindar toda la asistencia veloz en 24 horas y, si es necesario, armas y sanciones y ayuda humanitaria y apoyo político y finanzas, todo lo que se necesita para fortalecer la paz de forma veloz, para salvar vidas. Estas asociaciones, una unión de este tipo, daría asistencia a aquellos que están sufriendo desastres naturales también y crisis humanitarias y epidemias. ¿Se acuerdan lo difícil para el mundo que fue hacer cosas simples de dar una vacuna contra COVID para salvar vidas e impedir nuevas infecciones? El mundo se demoró meses, años en hacer esas cosas. Todo esto sería para evitar víctimas y pérdidas humanas. Estadounidenses, si esta alianza existiese, la Unión 24, estaríamos en la posición de salvar a miles de personas en nuestro país y en muchos países del mundo. libertad para aquellos que necesitan la paz, para aquellos que sufren destrucción inhumana. Yo pido a ustedes que miren un video de lo que hicieron las tropas rusas en nuestro país, en nuestra tierra. Tenemos que frenar esto. Tenemos que prevenir. Tenemos que destruir a los agresores que buscan someter a otras naciones. Por favor, observen este video.
Bueno, a continuación, el video que está mostrando el presidente Zelensky al Congreso de los Estados Unidos es de varias ciudades antes de la guerra, los niños corriendo por los parques con sus familiares y esas mismas ciudades siendo atacadas por misiles, destruidos edificios, calles. Esto es un asesinato, reza un título del video que está mostrando el presidente Zelensky. Edificios completamente en ruinas, personas transportadas en ambulancias, recibiendo los primeros auxilios, heridos, muertos, cadáveres en las calles. Militares que transportan a mujeres que están embarazadas, niños que han acabado de nacer en medio de la guerra, fosas comunes donde entierran a las víctimas fatales, heridos, el desastre total de la guerra en Ucrania. Este es el video que está ofreciendo el presidente Zelensky al Congreso de los Estados Unidos. Las imágenes que estamos mirando en la televisión solo muestran el horror de la guerra, no son para intentar crear una falsa expectativa o visión de lo que no sucede, no son imágenes reales que se han tomado en la Ucrania que llora, con niños enfermos en los hospitales, algunos con juguetes manchados de sangre, ellos también manchados de sangre. Este es el video que está ofreciendo el presidente de Ucrania a los miembros del Congreso de los Estados Unidos que están reunidos, observando y mirando sus palabras.
Y para resumir todo, hoy no es suficiente ser líder de la nación. Hay que ser líder del mundo. Ser líder del mundo es ser líder de la paz. La paz en tu país ya no depende de solo de tu gente. Depende de las personas vecinas, de las personas fuertes. Fuerza no significa grande. Fuerza es valiente y preparado por luchar por los ciudadanos suyos y del mundo, por derechos humanos, por libertad, por el derecho de vivir y de morir cuando llega su momento, y no cuando esa muerte es deseada por otra persona, por tu vecino. Hoy, el pueblo de Ucrania está defendiendo no solo Ucrania, están luchando por los valores de Europa y del mundo, sacrificando nuestras vidas en nombre del futuro. Por eso, hoy, el pueblo de Estados Unidos está ayudando no solo a Ucrania, pero a toda Europa y a todo el mundo para mantener vivo este planeta y para mantener vivo la justicia y la historia. Yo tengo casi 45 años. Mi edad ha parado cuando los corazones de más de 100 niños pararon de latir. No veo sentido en la vida si no se puede frenar la muerte, las muertes. Y esta es mi misión como líder de mi pueblo, los grandes ucranianos. Y como líder de mi nación, estoy hablando al presidente Biden. Usted es el líder de la nación, de su gran nación. Le deseo que sea el líder del mundo. Ser líder del mundo es ser el líder de la paz. Eso es lo que significa. Muchas gracias.
Glory to Ukraine.
Muy bien, del discurso del presidente ucraniano Zelensky se desprende un tema que analizamos también en esta semana en las noticias como son. Las guerras también se ganan en el campo de la opinión pública. Tema sumamente importante, no solamente en el campo de batalla, en la opinión pública, sobre todo en este momento de tanto, digamos, de internet, tantos servicios que se hacen a través de las distintas redes sociales, a través del internet, claro está. Ese fue el análisis que hicimos con Alberto Milián, un exmilitar condecorado del ejército de los Estados Unidos, perteneció o estuvo en dos campos de batalla, en dos guerras de los Estados Unidos, en la del Golfo, después también en Panamá. Actualmente es juez del estado de la Florida. Con él analizamos también este tema. Me gustaría hablar un poco con usted sobre la guerra en la opinión pública. El presidente Zelensky ha estado interviniendo en parlamentos de distintos países y lo ha hecho con una efectividad excelente. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué comentario tiene de esta otra parte de la guerra, la parte de la opinión pública que ha desarrollado sobre todo el presidente Zelensky?
Bueno, la guerra moderna también tiene unos componentes que no se comentan mucho, porque gracias a Dios no hemos tenido tantas guerras en los últimos 20 años, pero hay el componente cibernético, que es una guerra de otro tipo moderna, y hay el componente informático, es decir, de relaciones públicas. Hasta ahora yo diría que Ucrania y Zelensky han ganado. Zelensky fue un hombre denigrado por la prensa oficialista de Rusia como un cómico de segunda categoría, como un actor, y sin embargo, yo creo que ha dejado a Putin luciendo como un payaso y él se ha destacado como un estadista. Ha hecho discursos a través de todos los países aliados, Estados Unidos, por supuesto, en Alemania dio un discurso muy fuerte, en todos los lugares ha recibido no solamente aplausos, pero un apoyo abrumador. Después de hablar en los Estados Unidos, se fue con casi 1,000 millones de dólares de asistencia militar. No ha logrado todo lo que él quería, pero ha logrado dos cosas importantes. El abastecimiento que ayuda a continuar esta guerra que no es convencional. Y mientras que el ejército y el gobierno de Ucrania no pierda, está ganando. Es como la guerra de guerrilla. Mientras que el guerrillero no es derrotado, no tiene que ganar. Pero mientras que no pierda, está ganando. Yo sé que eso parece un doble dicho, pero es una realidad. Y él ha recopilado una cantidad de asistencia militar económica que va a ayudar a ese pueblo, no solamente ahora en vencer a la invasión injusta de Rusia, pero también a reconstruir esos países. Yo creo que él es la estrella de esta tragedia, pero de buena forma. Creo que ha quedado como una figura heroica, una figura que inspira, una figura que va a derrotar con su liderazgo lo que ha sido una violación de la soberanía de Ucrania. Por el otro lado, yo creo que ha sido muy efectivo en la manera que ha dejado a los profesionales de las Fuerzas Armadas Ucranianas que dirijan las tácticas, las operaciones y las estrategias. Él obviamente no tiene preparación militar, pero sí tiene un sentido extraordinario, que yo creo que se lo debe al hecho de que es actor, de cómo presentar el caso de Ucrania ante el mundo, y en ese aspecto ha derrotado a Putin abrumadoramente. Y ha sido muy efectivo, eso es lo único que se puede establecer. Hasta este momento está ganando la guerra de relaciones públicas o la guerra informática.
Juez Milián, la desinformación que está utilizando también Putin en medio de todo esto, como parte de su estrategia, buscando, pudiéramos decir, dividir la opinión pública mundial, ¿usted cree que lo logra? ¿Qué opinión le merece?
No, porque yo creo que los medios de prensa en el mundo libre, no en Cuba, no en Nicaragua, no en Venezuela, pero en el mundo libre, como hay tanta independencia hoy en día del periodismo, hay tantos periodistas independientes que tienen sus propios medios para grabar, para investigar, yo creo que eso derrota la propaganda. No es la misma propaganda que se prestó en la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría. Hay un periodista y pagan con su vida por esa independencia, porque van a estos lugares como corresponsales y graban lo que está ocurriendo. Ahora mismo el ataque en el teatro que estaban ubicados un sinnúmero de niños y mujeres e inocentes, eso está bien documentado. Entonces, es difícil contrarrestar. Y eso lo vemos en la propia Rusia, a pesar de la censura, el totalitarismo que está practicando ahora Putin. Vemos periodistas rusos que han sido arrestados por presentarse en un estudio con letreros diciendo no a la guerra. Hemos visto miles de personas a través de más de 49 ciudades en Rusia salir a protestar, a pesar de que enfrentan una pena de 15 años de cárcel. Yo creo que hoy en día, en el mundo moderno, es difícil preservar el totalitarismo que vimos durante la era soviética, el tipo de censura que vimos en la época de la Unión Soviética, en su apogeo, en la época de Alemania nazista. Así que la verdad yo creo que está llegando, y vemos expresiones de apoyo para el pueblo de Ucrania en el mundo entero, a través de varios continentes. No, Putin está perdiendo esa guerra de relaciones públicas. Putin hoy en día, yo creo que la gran mayoría de los países sensatos y de las personas sinceras es considerado un criminal de guerra por violar las normas que ejercimos a pesar de la brutalidad de la guerra. Así que en ese campo, vuelvo a repetir, en el campo de batalla están ganando los ucranianos, y en el campo de relaciones públicas están ganando los ucranianos.
Ahora, sin embargo, el final va a llegar en algún momento. Sabemos que mientras más se alarga, menos posibilidades tiene Putin de arrasar y de cumplir sus objetivos iniciales, que era lo que usted dijo al principio: tomar Kiev, poner su gobierno títer y controlar la zona. Pero los finales generalmente no contentan a todos. Y cuando digo los finales, porque todas las guerras terminan en una mesa de negociación y en unos acuerdos que muchas veces no contentan a los demás, y a veces uno se pregunta al final de la guerra quién ganó. O sea, ¿cuál es el acuerdo que usted puede, ya esto, por supuesto, yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero ¿cuál es el acuerdo que usted cree que pudiera ser lo mejor para todos?
Bueno, el mejor acuerdo sería eliminar a Putin en el puesto que tiene ahora y restaurar la soberanía de Ucrania. Porque yo creo que eso es lo justo y lo correcto, pero creo que lo que va a ocurrir aquí va a ser más bien parecido a lo que ocurrió en el caso de Finlandia. Finlandia se enfrentó en la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, y después a los alemanes nazistas, pero tuvo que aceptar una situación que era finlandizar o finlandiazar, es decir, estar en la situación de que ellos no iban a retar a la Unión Soviética, pero iban a preservar su soberanía. Yo creo que van a terminar en esas condiciones, una situación como Finlandia lo hizo, y todo no está perdido porque Finlandia ha preservado su independencia y ahora está al punto de que ha pedido integrarse a la OTAN. Pero creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo de ese tipo. Quizás por el momento Ucrania va a tener que decir que no va a buscar ser admitido a la OTAN.
Ya él más o menos lo ha dejado entrever,
sí,
claro.
Bueno, claro, desde ayer. Yo creo que él está preparando ya el mundo para esa aceptación. Pero a la misma vez él tiene que hacer lo que es necesario como líder de ese país para preservar su libertad y su soberanía. Y mira, el mundo, si esto acaba lo antes posible, va a estar en mejores condiciones. Primero, se sabe que Rusia bajo Putin es una amenaza para la paz y la estabilidad en Europa, número uno. Número dos, la OTAN ha renacido. La OTAN estuvo en existencia desde el año 49 para enfrentar la Unión Soviética y la agresión comunista, y ha sido muy fructífera en ese aspecto. Hoy en día tiene casi 30 o 32 miembros. La mayoría de esos países son de la vieja Unión Soviética, el bloque de la Unión Soviética. Y esto le ha dado nuevo oxígeno a una organización que muchos, como el expresidente americano Trump, pensaban que estaba moribunda. Así que, y nos ha despertado en el siglo XXI. Nosotros somos, yo, por ejemplo, soy ya un viejo, en el sentido que tengo 62 años. Pero nuevas generaciones ahora van a aprender que para preservar la libertad, tienen que pelear por la libertad. Y la única manera de pelear por la libertad y preservar la democracia que disfrutamos en tantos países es siempre estar en alerta cuando hay un demagogo como Putin o como Fidel Castro que quiera imponer una dictadura y destruir la soberanía de una nación. Así que creo que hay que ver que a pesar de esta tragedia de los muertos, como decimos los cubanos, no hay mal que por bien no venga. Y creo que ha sido una lección. Pero yo sí creo que la democracia va a triunfar de largo plazo y el mundo será un lugar mejor por ese sacrificio.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Alberto Milian. Gracias por haber estado con nosotros en el programa y, por supuesto, por haber dado sus puntos de vista sobre esta situación, esta crisis en Ucrania. Bueno, pues también le agradecemos a todos los radio oyentes por haber estado en sintonía con las noticias como son. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.